Congo Podcast.
Monserrat Tolaba tiene 19 años. En Twitter se presenta como
brava militante de Jóvenes por el Clima.
Feminismo, Greta, Salta, los humedales, Elon y la posible fe en la humanidad en este episodio. Te damos la bienvenida a otro episodio de Las Promesas de Elon. Acordate que podés seguirnos en Spotify y si ya nos seguís podés tocar la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones.
Some people think I'm an alien. Not true.
Me despierto, miro Twitter, verborragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón de níquel viaja en Falcon a mis sentimientos, pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Clubhouse, tampoco es Clubhouse, pero viene Siri, ahí viene Siri, haceme un meme, por favor. Hacete un meme, por favor. Elon, Elon. Me gusta cuando escribes porque activas las promesas de Elon. Elon, Elon. Me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon.
Bienvenida, Monse, a Las Promesas de Elon. Estás en Buenos Aires viviendo, pero ¿sos de Salta capital?
Soy de Salta, como muchas travestis acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh.
¿Y
muchas.
¿Y desde cuándo estás acá?
Estoy desde... creo que habré venido como 20 días antes de la cuarentena. Uh-huh. Complicado.
Ah, pero no hace tanto entonces.
No. Terminé secundario en 2019 y en 2020 pues ya vine acá, finales de enero. No, estuve más de 2 semanas, como un mes aprox, libre.
Bien. Y ahora estás cursando en este cuatrimestre el primer año de filosofía.
Sí, después de toda una crisis vocacional bastante, bastante grande, que sí. La puede solucionar igual.
Es un montón.
Como ya estoy bastante feliz con mi elección.
La solucionaste en pandemia. Eso es un montón
y,
también.
Sí, y en un contexto donde también la incertidumbre está muy generalizada, ¿no? Como no solamente con respecto a uh-huh. la carrera que te va a definir en los próximos, toda tu vida, sino en general, como hay una sensación de incertidumbre sí. total.
Y este interés por el medio ambiente, ¿cuándo nace? ¿Cuándo empezás a sentir un interés orgánico por el tema?
Wow. Bueno, fue cuando yo ya venía de militar en el movimiento estudiantil, entonces ahí había una construcción en relación a la justicia social, en principio, y también los cambios generacionales en relación a la modificación de esa justicia social, ¿no? En 2018, puntualmente, con el reclamo del aborto legal como bandera, hemos dicho que la justicia social era justicia feminista. Entonces... en ese sentido, creo que lo que sucedió en 2019 es que esta interpelación por parte, en principio, de movimiento, en un movimiento que se gestaba a nivel global en Europa, en relación a jóvenes que decían, bueno, tipo, nos están robando el futuro porque, o sea, las medidas que se tienen que tomar ahora para que este futuro no sea tan catastrófico, futuro del que vamos a hacernos cargo nosotros, no se están tomando. Entonces, creo que en ese momento, 2019. Como viniendo del movimiento estudiantil, viendo de una militancia feminista, lo ambiental no me era ajeno a lo que yo ya venía militando, ¿no? Como no era una agenda totalmente nueva y que no podía llegar a permear en lo que ya veníamos construyendo, sino que también, digo, y también Jóvenes por el Clima, ¿no? Se inserta en Argentina, en donde hay una tradición de organización política tal, en donde...
no es que inventamos el ambientalismo, sino que toma parte de las luchas históricas que se han gestado en nuestros territorios.
Creo que hay algo que me interpela en relación a la resistencia de los pueblos latinoamericanos frente a un modelo de producción que lo arrasa todo, y podemos hablar desde el inicio de la colonización hasta en estos tiempos, qué ha sucedido con esos pueblos. Creo que esas luchas me interpelan.
y militabas en Salta, estando en Salta también, porque pienso, digo, militar feminismo, siendo travesti, tan joven, con, ¿no?
Bueno, sí, ahí podemos hablar horas. Respecto de la persecución que existe por parte de las instituciones, no solamente si, o sea, cuando militás es como un booster a la persecución que ya sufrís por tener diferentes posiciones políticas que no coinciden con las instituciones que comúnmente tienen a la iglesia muy metida, ¿no? O sea, hemos tenido compañeros que tipo han sido expulsados desde sus colegios por perseguidas por usar un pañuelo verde, por ejemplo. Y es complicado como en esas sociedades tan conservadoras tener una opinión que subvierte el orden establecido.
¿Y vos te la rebancás?
No sé si yo puntualmente me la bancaba. Creo que tenía también un grupito que me permitía bancarla, ¿no? Si no, re triste como estar ahí sola.
Sí, y además que a los 16, 17 pienso, y antes es difícil bancártela. Digo, estás como en transformación todo el tiempo, pero necesitabas por ahí de ese entorno para bancártela, ¿no? Supongo que eran varias personas también.
Sí, bueno, ahí nosotros en Salda empezamos con una coordinadora de estudiantes secundarios por el aborto legal, o sea, muy puntual en el reclamo, insertes en el movimiento feminista, y después eso fue modificándose a llegar a ser coordinadora de estudiantes secundarios en relación a insertarse en el movimiento estudiantil, pero ya con un recorrido que había empezado con el feminismo. O sea, para mí, tanto el feminismo como el ambientalismo ahora son catalizadores de cierto descontento o ciertas ganas también, cierto descontento con ciertas desigualdades sociales, pero también ciertas ganas de activar en consecuencia de muchos pibes que no estaban insertos en la vida política, ¿no? Creo que...
Bueno, mi caso fue el feminismo como una puerta de entrada, no solamente a esas discusiones, sino en general a la política.
Y está bueno porque venís a hablar de Jóvenes por el Clima, del laburo que hacen, pero está buena toda esta intro porque vos decís que no se puede desligar el feminismo del medioambientalismo. Y también quería preguntarte sobre Greta Thunberg, que también estuvo con las movilizaciones de los viernes en el 2019.
Y creo que sin dudas es una referencia de la juventud a nivel global. Y también hay ciertas condiciones materiales de vida en países de Europa que no son las mismas que acá. Entonces, por ahí ella no es que se suba un pedestal de decir qué es lo que hay que hacer y como esta línea que yo mencioné de nos están robando el futuro, no únicamente dice eso, sino también menciona que hay comunidades que van a ser muchísimo más afectadas y que justamente no es ella ni es su círculo. Entonces, ahí me parece que hay algo muy importante en relación a lo que plantea ella siendo una adolescente de 18 años que es escuchada por todos los medios y ha llegado a tantos lugares y también por el privilegio que carga en, y no únicamente en términos de privilegio, digo, ella es una adolescente de 18 años y le han pegado un montón de veces por ser chica y de hecho le han respondido a diferentes mandatarios como desmereciendo lo que tiene para decir, pero me parece que el lugar que se ha ganado con persistencia lo ha utilizado para mencionar que ella no va a ser la más afectada, ¿no? Y me parece eso importante.
¿Y cómo están organizados en Jóvenes?
Nosotros tenemos una estructura nacional, o sea, tenemos diferentes sedes en las diferentes provincias y ciudades. Y, bueno, en general vamos a partir de la coyuntura, o sea, a partir de, también de ciertas relaciones que tenemos con otros movimientos, incorporando propuestas más que nada locales, ¿no? Porque de repente hay algunas que se vienen hablando ya a nivel internacional en relación a las discusiones que se dan en, por ejemplo, las COPs respecto de la mitigación del cambio climático. Bueno, en Argentina tenemos que avanzar definitivamente en un plan de descarbonización que hoy no está. ¿Cómo modificamos nuestra matriz energética? Bueno, digo, hay ciertas discusiones en relación a eso, pero también en relación a las alianzas, estrategias que tenemos con movimientos localmente. Me parece que se han ido gestando como diferentes propuestas en relación a la adaptación. O sea, el Plan de Desarrollo Humano Integral, la Ley de Envases, por ejemplo. O sea, creo que son reclamos puntuales que han incorporado... grupos, mesas de trabajo que han desde la economía popular hasta el aporte que tenemos para dar les jóvenes ahí. Nosotros tenemos también diferentes espacios en medios de comunicación, lo cual nos ayuda mucho a difundir.
¿Y cómo llegaron esos trabajo. Espacios? ¿Cómo llegaron y a estar ahí?
Había como una... yo igual esto, el proceso de génesis de Jóvenes por el Clima, digo, yo no estuve acá. Yo estaba en Salta, eso fue en 2019, yo me vine acá en 2020. Uh-huh. Entonces, como que... Igual también lo vivíamos allá, ¿no? Como de repente un tema que estaba en agenda por diferentes movilizaciones. Y de repente como que sonaba... Para mí había una cosa de que sonaba lindo el tema ambiente, entonces invitamos a un par de pibes y de repente te calan una línea claro. que no es la que esperabas. Sí. Y eso en algún punto es inevitable, como...
Vuelve la figura de Greta también, me parece, sí. porque los medios masivos por ahí de comunicación detectaron lo que pasó en 2019 con Greta, porque fue una movilización global que repercutió en todos sí. lados, y me parece que de ahí se puso de moda o empezó a estar un poquitito más en agenda, ¿no?
Sí, estaba, o sea, estuvo en agenda a partir de movilizaciones. O sea, eso no me parece menor. No es que el tema viene de la nada y de repente sí. todos los están discutiendo. No, estaba en agenda porque había gente que se estaba movilizando. Entonces, acá en Argentina en 2019 sí hubo varias movilizaciones uh-huh. con respecto a la acción climática, ¿no? De repente era esto de lo que yo mencionaba, como en relación a lo que enunciaba Greta Thunberg, están poniendo en riesgo nuestro futuro porque las decisiones que se tienen que tomar en el presente no se están haciendo, no se está discutiendo en muchos casos. Entonces, creo que era eso en principio lo que le interpeló a muchos uh-huh. jóvenes en 2019 y eso, hubo movilizaciones que... De repente se fueron reconfigurando, ¿no? No era... al principio tal vez era como un sujeto muy autoconvocado que le interpelaba por redes y de repente asistía a la movilización y fueron muchas personas, porque no únicamente se hizo en Capital Federal, digo, en Salta también se hizo, yo recuerdo que estaba ahí, había bastante gente. Sino que en la medida que iba avanzando en las movilizaciones... se iba reconfigurando como la identidad también. De repente empezaban a involucrarse centros de estudiantes, de repente venían juventudes de los movimientos populares, de la economía popular. Y eso realmente es un avance, un aporte enorme al movimiento. Porque digo, no queremos construir únicamente ambientalismo, sino queremos construir ambientalismo popular porque entendemos que en Argentina las luchas, las gestas... populares están muy marcadas en términos de que tienen una incidencia real en la capacidad para modificar el presente.
Bueno, leía en una entrevista que les hicieron, creo que era en Página, que eso, hablaban de una movilización que habían impulsado en donde estaba muy presente la clase media y clase alta. Por lo tanto, tiene mucho sentido que hables de medioambientalismo popular, pero también algo muy común y que yo también pienso. Digo, es fácil movilizarte y entender el verdadero significado del impacto ambiental cuando tenés para comer, cuando podés elegir qué comer. ¿Qué pasa cuando no podés elegir qué comer y tenés que siempre conformarte con arroz, fideos y no tenés, pienso en un barrio marginal, no sé, alguna villa de por acá? Digo, es difícil pensar con una mente medioambiental y de cuidado del planeta.
Bueno, ahí voy a citar a una amiga que ahí siempre va. Le dice, una compañera, Mercedes Pombo, que se cree que las urgencias ambientales son necesidades postmaterialistas, cuando ya se satisfacen ciertas necesidades primarias. Y ahí eso no solo que es primordialmente falso, sino que también hay que tener en cuenta que se exacerban las violencias ambientales en situaciones de baja, digo, de alta vulnerabilidad social. Uh-huh. Y que eso también está conjugado, por ejemplo, con las configuraciones identitarias de las personas que en territorios, en zonas en donde hay conflictos ambientales, esos conflictos elevan una vulnerabilidad aún mayor. O sea, ser mujer, creo que hemos hablado y el feminismo ha discutido, ha instalado el concepto de feminización de la pobreza, y eso evidentemente se profundiza muchísimo más en los barrios más marginados. Digo, también hay un rostro de las birras, de las villas y los barrios populares, que es el de la Argentina racializada. Y me parece que, nada, hay diferentes necesidades que son primarias, obviamente, pero en este contexto creo que no lo podemos reducir a que son cuestiones separadas de lo ambiental. Lo ambiental está en conflicto y genera justamente esa desigualdad.
Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm/comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de PayPal. Sumate al Club Congo.
¿Cuáles son las urgencias? No te voy a hablar del planeta, que está al borde del colapso, ustedes lo dicen, sino cuáles son las urgencias de la Argentina. Ustedes están impulsando para que salga la ley de humedales y se quemaron como 750.000 hectáreas de humedales. O sea, por ahí está bueno entender por qué son tan importantes los humedales.
El año pasado se quemaron más de 1.000.000 de hectáreas en la Argentina. También me parece que fue un punto en donde devino necesario hablar sobre sobre cambio climático y ecológico, en términos de que se veía, no lo podías tapar. Uh-huh. Está todo el mundo hablando de que se estaba incendiando el país. De eso, de ese más de 1.000.000 de hectáreas incendiadas, más de 300.000 son humedales. Y en eso, digo, creo que empezando en principio, digo, viste que el humo llegaba a Capital Federal y de repente eso funcionaba como algo que impulsaba las voces de ciertos territorios, pero era porque había llegado acá y se veía desde el obelisco. Y hay como, nada, o sea, diferentes. La ley de humedales puntualmente es una ley impulsada por los territorios. Ese humo venía del delta del Paraná, digo, personas que han convivido semanas respirando humo porque las islas se estaban incendiando. Frente a esa propuesta, ese marco regulatorio, que es la ley de humedales, es una ley de presupuestos mínimos, hay diferentes intereses económicos, sectores que se oponen justamente porque hay diferentes puntos en la ley que, por ejemplo, no sé, con respecto a la denominación técnica de lo que es un humedal, puede abarcar del 8% al 22% del territorio, y dependiendo de eso se hace también un ordenamiento territorial en donde se define qué actividades son permitidas en ese, por ejemplo, 22% que se denomina humedal. Y ahí las empresas en general como que no tienen un control específico, pueden hacer lo que quieran. Por eso también se incendiaron los humedales y hay que pensar que esa situación de todas maneras se vio exacerbada por la crisis climática. Uh-huh. Y que el 95% de los incendios son intencionales.
Monse, y además que digamos la firma para que se pueda sancionar esta ley, para que tenga la media aprobación, viene de la ganadería, agricultura, de pesqueros,
sí, ¿no? Principalmente dos sectores, o sea, el sector de la ganadería y también el inmobiliario, que en relación a discusiones que en estas últimas semanas estuvieron en los medios, como lo de los carpinchos, Nordelta, es importante empezar a hablar de... hay como... te venden como una cuestión de conectar con la naturaleza y de repente en un country en donde se... hizo mierda un humedal para que puedas beber ahí con una lagunita.
Sí.
Entonces, hay como toda una cuestión también de la forma que tenemos para conectar con la naturaleza y cómo lo venden este sistema.
Sí,
¿no?
Bueno.
Y también quiénes tienen acceso a...
Exacto, sí, la publicidad. Pero bueno, todo el tiempo nos está hablando el medio ambiente, en realidad, ¿no?
Totalmente. Y bueno, nada, ahí el sector inmobiliario evidentemente tiene un gran poder de lobby. Cuando hace muy poco fue una movilización para presentar un petitorio, porque la ley de humedales actualmente tiene únicamente dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales, que está presidida por Leo Grosso. Uh-huh. Le falta de otras tres comisiones para que se pueda ser tratada en recinto, y si no tiene esa aprobación para fin de año, la ley de humedales va a perder estado parlamentario, o sea, todo el proceso de presentación de la ley hay que volver a empezarlo. Y va a ser la tercera vez que eso pase, si sucede a fin de año. Entonces, la vez que vinieron todas las organizaciones, que se hizo, se planificó realmente desde territorio y se aseguró una logística que permitió que más de 50 personas vengan en kayak por el río Paraná, desde Rosario, con personas acompañando vía terrestre, desembocando en una movilización desde Plaza de Mayo hasta Congreso para presentar un petitorio en donde ni un diputado o diputada de las tres comisiones, en donde están bastante impuestos los lobbies, ninguno se presentó.
Qué vergüenza. Y el 71% de los gases contaminantes de efecto invernadero es provocado por 100 empresas. Ese dato también, ustedes tiran mucha data.
Están buenos estos datitos como medio ilustrativos.
Es que sí, es que decís 100 en es todo el mundo. Es que
te ilustra la desigualdad, ¿sí?, de lo que estamos viviendo. También, digo, más en términos de consecuencias, porque no únicamente es, que esas 100 empresas producen tanto porcentaje, sino que justamente se ve ahí, digo, un grupo minoritario que obtiene una ganancia económica a partir del detrimento de la mayoría, y justamente en términos de ser acreedores ambientales, de ser acreedores de las consecuencias ambientales, es al revés. La mayoría es acreedora y esa minoría pudiente puede salvarse. Digo, Elon Musk se quiere ir a Marte.
Uy. Ahora te voy a preguntar por Elon, pero te quiero preguntar un poquito más por jóvenes, porque tienen una gran cuenta de Instagram. Supongo que hacen un gran laburo ahí de comunicación, redes sociales. También me gusta leer siempre los comentarios, porque en cada posteo que hacen hay gente de un montón de provincias que dicen, ¿por qué no vienen a Tucumán y ven lo que están haciendo, la minería? Y como empiezan a hablar
Empiezan a debatir en los comentarios. Es muy difícil, sí, debatir en los comentarios de Instagram.
Es muy difícil. Porque en Twitch lo podés hacer, ¿no? Sí, sí. Pero en Instagram es difícil. Pero me interesa mucho saber, ¿cómo se puede hacer para que crezca más jóvenes? ¿Cómo poder hacer para sumarnos? ¿Cómo poder hacer para alzar la voz? Porque les están escuchando, me parece, de a poquito.
Sí, el problema sería que no nos estén escuchando ya en este punto, como claro. Tipo. No, yo creo que hay como una necesidad de hablar de esto en redes sociales más que nada, ¿no? Porque venimos de una pandemia donde las actividades presenciales están restringidas y de repente fue durante la pandemia que diferentes cuestiones ambientales en relación a su degradación y la profundización que tiene por la crisis climática, se vieron, y eso, no se pueden tapar porque están ahí, y de repente las redes sociales eran un estallido de esos incendios, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, creo que en redes sociales está más que nada esto del compartir, del hablar de ciertas cuestiones, pero digo, ahora con la vuelta a la presencialidad hay algo con, digo, ¿qué de esa vieja normalidad, si se quiere, tenemos que recuperar? Porque nos sirve como una herramienta para transformar el presente. Y yo creo que ahí la presencialidad es clave en relación a establecer, a mostrar una capacidad de movilización que es imprescindible para justamente hacerle frente a esos intereses económicos. Uh-huh. O sea, creo que hoy la herramienta que tienen los movimientos populares justamente para cambiar la realidad es la movilización popular. Uh-huh.
Sí, y hablábamos antes, fuera del micrófono, de responsabilidades individuales y colectivas, ¿no? Yo, por ahí, me gusta pensarlo en ejemplos para pensar qué podemos hacer las personas en esta sociedad hoy, en la Argentina, para cuidar el medio ambiente. Ay, bueno, yo puedo hacer compost, yo puedo separar la basura, ya casi como poquísima carne, digo, puedo decirte un montón de cosas. Y sin embargo, siento que no alcanza, porque no hay una conciencia colectiva de cuidado, ni política. ¿Cómo lo pensás vos?
Yo, como ya lo dije,
como lo dije fuera.
Hay una conjugación de eso, ¿no? Digo, la crisis climática y ecológica plantea un cambio de paradigma total. O sea, desde el modelo de producción hasta digo, el de consumo y ahí cómo nos vamos relacionando entre nos. Y también entender que la cultura del descarte está también instalada en nosotros. O sea, por ejemplo, separar residuos, algo que pareciera, ¿no?, que únicamente lo pueda hacer la clase media, media alta, es importantísimo en relación a todo ese sistema de reciclado que principalmente es encarado por esos recicladores, recuperadores urbanos que viven en una situación también de alta vulneración social. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad individual, por ejemplo, en separar los residuos en origen, digo, separar reciclables, orgánicos, y la basura como tal, porque si vos tirás cartón, cosas reciclables al contenedor normal, después vas a ver un reciclador urbano, un recuperador, hurgando en la basura, ¿y por qué lo tiene que estar haciendo?
Claro. ¿Tenés algún tipo
hay
de...?
Hay también un ejercicio de empatía ahí.
Totalmente. Sí, y es educación y las sensaciones que hoy les jóvenes precisamente están son personas más interesadas en todos estos temas, pero digo, la sensación es que esto tiene que ser transgeneracional, o sea, que tiene que interesarle a toda la sociedad. Por ahí con mentes más antiguas, no sé, qué sé yo, baby boomers, generación X y demás, cuesta un poco más, ¿entiende? Como tiene que dejar de ser algo meramente centennial, porque esa es la nota del noticiero, del sitio, me parece. ¿Vos tenés fe, esperanzas en la humanidad?
Se ríe. Mirá lo que me venís a preguntar. Bueno, sí, tengo...
Bueno, estudiás filosofía, así que seguramente una buena respuesta no vas a dar.
No, o sea, yo evidentemente tengo fe, tengo esperanzas, pero no únicamente me quedo en... tener esperanzas y quedarme sentada y esperar que algo suceda, que venga alguien y nos salve, como ya ha pasado en la historia. Creo que principalmente pienso en el accionar colectivo y la capacidad que tenemos de organizarnos políticamente y de pensar ese cambio en el presente que venga también en cambios estructurales en el futuro. Digo, no me parece que la esperanza por ahí sea una respuesta política, porque me parece que te mantiene inamovible, como estático.
Total. Bueno, y para terminar, Monse, vos antes lo citaste, a Elon Musk. ¿Qué te pasa con un personaje así? ¿Te parece que no es importante?
Hay como una lógica de cómo funcionan esas mentes. O sea, actualmente, digo, a nivel global necesitamos modificar, digo, avanzar hacia una transición energética, por ejemplo, o empezar a diseñar políticas de adaptabilidad al cambio climático, porque hay consecuencias que ya existen y se van a seguir exacerbando, y esas consecuencias afectan de manera desproporcional a un sector de la población más vulnerado. Entonces, vos ahí necesitás inversión, o sea, necesitás guita, y que estas personas estén gastando, claro, derrachando guita en construir una nave para irse a Marte y hacer colonias y vivir como... No sé, como gastar recursos en eso, me parece, igual es su guita, igual hay que ver como de qué manera lo han conseguido. Pero hay algo ahí, ¿no?, con esto de únicamente salvarte vos y tu grupo, que no sé, bueno.
Y nos vamos a la mierda, sí. Nos vamos a Marte, claro.
Nos vamos a Marte y todos ustedes se quedan acá.
Claro, entiendo.
A morirse con lluvia ácida.
Un placer hablar con vos, Monse. ¿Dónde te podemos seguir, encontrar, tirar todas las redes de jóvenes, tuyas y demás? Todo, ¿eh?
Principalmente tenemos un programa en Nacional Rock con Ana Julia Neise, con Mercedes Pombo, que bueno, Anita Merce, que son mis dos compañeras en el programa, que se llama ¿Qué mundo nos dejaron? Y nos pueden escuchar en Spotify como ¿Qué mundo nos dejaron?
Perfecto.
Y también en Instagram nos buscan así. Son todos los sábados de 10 a 12, Nacional Rock 93.7.
Bien.
Eso... puntualmente.
Bien.
Van, nos escuchan, tienen la mejor datita con respecto al ambiente.
Perfecto, perfecto.
Y aparte somos copadas, copadísimas.
Ya te diste cuenta.
Y bueno, no, mi Instagram, Monse Tolava, Y bueno, Instagram de Jóvenes por el Clima, que a esta altura, si no seguís al Instagram de Jóvenes por el Clima, por favor.
Por favor, y tienen que empezar a hacer transmisiones, me parece. Tienen
sí,
que...
hay como hay toda una cosa que yo todavía, bueno, te voy a contar ahora para finalizar. Como que tuvimos una experiencia de Twitch el año pasado que no salió tan bien, como que no entendíamos tanto cómo funcionaba el algoritmo, ¿no?
No, son buenas las primeras experiencias.
De repente, a mí me copa esta cuestión de interactuar con la gente, me encanta que me manden mensajitos a la radio, como salió de como un abrazo.
Sí.
Y nada, o sea, estamos a full en Instagram, más que nada. Pero estaría bueno incorporar nuevas plataformas, más que nada porque viste que todos se están moviendo a puntualmente Twitch. Sí. Como que de repente está todo el mundo ahí.
Sí, no sé qué va a pasar con eso, pero mientras tanto está bueno. Es una buena manera de interactuar en tiempo real también, me parece.
Sí,
total. Tienen ahí una audiencia interesada. Un placer, Monse, gracias.
Gracias, Juli.
Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play. Series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en movistar.com.ar.
Fue una producción de Congo.